Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Dos nombres propios en el arranque de esta edición del miércoles 13 de febrero. Mañana es el Día de los Enamorados. No esperéis a última hora, mañana es San Valentín. Bien, dos nombres propios de otros tantos deportistas de nuestra zona. En baloncesto, el base vigués del Valencia Basket, Alberto Abalde, ha sido convocado por Sergio Scarolo para competir con España en los partidos que va a disputar contra Letonia en Riga el día 22 y contra Turquía en San Cristóbal de la Laguna en Tenerife 3 días después. España, que ya tiene su garantizada su presencia en la fase final del Mundial de China. Por otra parte, ya hay fecha para el debut de Antonio Serrat, el triatleta, en la temporada 2019. Será formando parte del equipo español que va a disputar la primera prueba de las series mundiales a celebrar el 9 de marzo en Abu Dhabi.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Han pasado ya las Navidades, pero en las últimas horas, y que se me permita esta alegría literaria, se ha armado el Belén. No sé si están ardiendo las redes sociales, pero en cualquier caso se están moviendo como consecuencia de ese acto que el Partido Popular ha programado para mañana jueves en la sede del Real Club Celta. Un acto para defender la unidad de España y en el cual estarán presentes, o por lo menos se asegura la presencia, del líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado, y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Esta decisión de alquilar la sede del Celta al Partido Popular, digamos, ha levantado ampollas entre una parte de la afición del Real Club Celta, y algunos, a través de las redes sociales, han convocado a una concentración para mañana jueves 7:45 de la tarde ante la puerta de la sede. Y repito, en estas últimas horas, a través de las redes sociales, diversos colectivos de peñas están mostrando su disconformidad por la politización de la sede del Real Club Celta para un acto como el de mañana. Y hay que agradecerle, en sintonía COPE, a un miembro del colectivo NOS, a Felipe Abalde, que esté ahora mismo, insisto, en sintonía de la cadena COPE. Felipe, muy boa tarde.
Que tal, boa tarde.
Cale a vosa valoración do posicionamento do Celta, do acto de mañán, de vencellar de algún xeito nos últimos tempos a trayectoria do Celta co Partido Popular?
Bueno, penso que é un grave erro que está cometendo o club entrando neste xogo político, pero bueno, moitas veces os intereses comuns en política fan estranos compañeros de viaxe, en estes xintes, pois bueno, Celta e Partido Popular teñen que ir da man, porque bueno, é o partido que está representado na Xunta de Galiza, é o que ten o encargado de achandar o terreo pois para ese proxecto que hai en Mos, o tema da cidade deportiva e o centro comercial. Entón, bueno, entendemos que hai pois unha débeda de favores, e de aí estas charlas que se producen no na sede que se di de todos o Celta.
Poderíamos decir, ou poderíamos mercar como argumento válido, o Celta é unha entidade privada e é moi libre de alugar a súa sede a quen queira facer calquer tipo de acto político, social, deportivo ou do tipo que sexa?
Sí, por suposto que se pode mercar ese argumento. De feito, é que o Celta é unha entidade privada, é unha realidade, e está moi legitimado para alugar o seu salón a quen queira. Que pasa? Que no colectivo nós, pois entendemos que esa sede que se di desde o club moitas veces, que é de todos, que é para todos, co aspecto social e pasional que pode ter un equipo de fútbol, neste caso Celta, desde el colectivo nos entendemos que o Celta tiene que defender unos valores y propugnar los valores por los que fue fundado, de galeguismo, de identidad, de arraigo e afouteza, que muchas veces son palabras que o propio presidente do Celta se encarga de salir con eles a palestra en rolas de prensa, pues non se veñen refrendadas con estas actuacións de elevar a partidos políticos con charlas que, obviamente, afastanse da realidade dese arraigo e dese galeguismo, porque realmente a temática da charla é a unidade de España, pois un pouco rozando o absurdo, non?
O calendario é o que é e non podemos modificalo, pero estaremos de acordo, Filipe Abalde, que nesta semana na que se demandaba por argumentos deportivos, por argumentos futbolísticos, a máxima unidade posible entre afección e equipo polo importante partido que temos o sábado diante do Levante, esta situación, pois non sei se pode abrir grietas, pero non é a máis doada, pois a dous días do partido contra o Levante.
No, é que isto verdadeiramente, ao final, no equipo de fútbol é o gran problema. É dicir, na situación na que estamos, que non é que estemos precisamente bollantes na clasificación, donde había que loitar desde todas as partes, afección, institución, club, pola unidade do celtismo para sacar do equipo desta situación na que estamos, pois, o que comentaba antes, o absurdo de que o Celta, con actuacións unilaterais, preocupase máis de charlas pola unidade de España que por actuacións defendendo a unidade do celtismo. Pois é un pouco malestar que no colectivo nos queremos poñer de manifesto, e así o vamos a denunciar cada vez que pensemos que os valores que ten que propugnar o Celta non os defende e se afastan do que entendemos que realmente ten que ser o equipo de fútbol.
Como colectivo ou de xeito individual, cada un dos membros de esa peña, estaredes mañana na concentración?
Nos temos que dicir que a concentración non parte de nós, é dicir, no celtismo cada peña e cada colectivo é autónomo e pode convocar ou actuar do que queda convinte. Nos desde o colectivo nós denunciamos sempre o que entendemos que é denunciable no aspecto cando o club se afasta de galeguidade e de identidade. Non convocamos esa reunión, pero obviamente damoslle libertad aos nosos membros, e de feito algún de nós seguramente andará por ali pola sede. Deixamoslle libertad total aos nosos membros, o que sí, poñemos de manifesto nas nosas canles oficiais, pois a idea que ten o colectivo nos do que debía ser o Real Club Celta.
Filipe Abalde, colectivo nos, grazas.
Muchas gracias, Jaloguiño.
15 horas y 37, casi 38 minutos en el aspecto meramente deportivo. El equipo entrenó esta mañana a puerta cerrada en el Estadio Municipal de Balaídos. No lo hizo junto al resto de compañeros Hugo Mayo, por lo cual sigue siendo dudosa la presencia del lateral marinense el próximo sábado ante el Levante. Pendientes también de la decisión que adopte hoy el comité de competición sobre las dos tarjetas amarillas que recibió el sábado en Getafe Maxi Gómez, el Celta que recibe al Levante. La buena noticia es que, cumplida su sanción, podrá estar de nuevo a las órdenes de Miguel Cardoso o Caio Kuzlu.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Y hoy tenemos partidos, en plural. Para seguir con el fútbol, Copa Federación, partido de vuelta. Juega esta noche en Cornellá, juega en Cataluña el Pontevedra. Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Pues sí, ha pasado a cierto segundo plano estos cuartos de final de la Copa Federación, sobre todo debido a las posibilidades reales de disputar los playoffs en Liga. Después de dos jornadas sin vencer, Luismi ha decidido dejar en Pontevedra la plana mayor del vestuario. Se quedan, por tanto, en casa los dos fichajes procedentes de segunda, también los mediocentros titulares y el delantero Mikel Arruabarrena, en una convocatoria compuesta por 16 jugadores, entre ellos dos canteranos y también los dos sancionados que no podrán jugar el domingo frente al Celta B. El técnico granate no quiere minusvalorar la Copa, en la que sí intentarán remontar ese 0-1 en contra de la ida.
Yo creo que los dos son importantes, son dos partidos de competición oficial, uno de Copa, otro de Liga, y bueno, al que hay que darle mayor importancia ahora mismo es al de Copa, porque es el más cercano, ¿no? Tenemos esta tarde y y vamos a intentar a pasar porque, bueno, somos los actuales campeones y vamos a intentar defender el título, ¿no?
El partido a las 8:15 de la tarde en el campo municipal de Cornellá, donde el Pontevedra buscará esa clasificación para las semifinales de la Copa Federación.
Y no nos engañemos, la prioridad ahora mismo es para el Pontevedra la Liga. Todavía hay puntos en juego para intentar engancharse a las 4 primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en nuestro programa tenemos que hablar de balonmano, porque ayer jugó Teucro, hoy lo hace Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Ayer en La Rioja dio la cara el equipo pontevedrés, llegó a estar inclusive dominando en el marcador. Al final los riojanos se impusieron 31-27 y hoy es el turno, como decía, 9:45 de esta noche en Ogatañal, Cangas contra Cuenca, Ciudad Encantada. Entrenador, Magí Serra, muy buenas tardes. Decir que es una final para vosotros es usar el mismo argumento de los partidos inmediatamente anteriores, inmediatamente posteriores. Todos los partidos de aquí al final tienen unos puntos en juego muy valiosos para Cangas.
Sí, a ver, no hay duda de que es un partido importante, como todos los que tú has dicho que hemos estado jugando. Y bueno, tenemos que ir a hacer nuestro trabajo y hacer pues un muy buen partido para tirarlo adelante.
Venís de sumar 3 puntos en las 2 últimas jornadas, empate ante Huesca en Cangas, victoria a domicilio en Alcobendas. Bueno, ganar hoy significaría alejarte de Teucro en 3 puntos y meterle presión a Puente Genil. Es decir, es un partido, no sé si en donde hay más de 2 puntos en juego.
Bueno, está claro que cuando ganas en esta liga te vas más arriba y cuando pierdes pues vuelves abajo, ¿no? Es una liga muy igualada y tampoco no estaría nada definido. Sí que es verdad que una victoria te daría más tranquilidad, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en hacer lo nuestro, en ir partido a partido e independientemente de los resultados de los demás.
Entrenador, jugaste en Alcobendas el domingo al mediodía, llegabais a Cangas a última hora del domingo, casi 3 días después, nuevo encuentro al máximo nivel. La pregunta inevitable, ¿hay algún jugador golpeado? ¿Hay frescura física en tus jugadores? ¿Se han recuperado bien?
Hombre, está claro que nosotros tuvimos un desplazamiento largo y fue pues un partido muy importante y llegamos a este partido pues no con la preparación que desearíamos, ¿no? Pero sí que es verdad que jugamos en nuestro campo y con nuestra afición tenemos que darlo todo y de momento tenemos toda la plantilla preparada, o sea que vamos a hacer un partido de estos muy serios y competirlo hasta el último momento.
Háblame del rival, del Cuenca, ¿qué esperas de ellos?
Hombre, yo me espero un Cuenca que venga con unas ganas muy grandes de volver a tener buenas sensaciones en la liga después de este fin de semana que tuvieron competición europea. Y creo que no va a ser un partido fácil. Ellos tienen una plantilla que creo que tendrían que estar más arriba. Y bueno, sabemos que va a ser un partido complicado.
Evidentemente partido complicado. Venís de hacer un buen partido en Alcobendas. ¿Tenéis ganas, fundamentalmente para premiar a vuestra afición, de hacer un buen partido, pero además de poder ganarlo en Ogatañal, que no sé si está siendo últimamente vuestra asignatura pendiente?
Bueno, está claro que el otro día, por ejemplo, lo que es la afición se desplazó y demuestra que tiene mucho compromiso, ¿no? Nosotros está claro que lo que queremos es darle todo lo que nos están dando y que tengan pues todas las alegrías del mundo. Nosotros vamos a darlo todo y a partir de aquí, pues bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y evidentemente a ver si lo sacamos y nos llevamos el partido.
Hoy seguro que en todo el Morrazo, pero fundamentalmente en Cangas, el primer acontecimiento deportivo no es el Ajax Real Madrid de la Liga de Campeones, es el Cangas Cuenca Liga Sobal 9:45 en Ogatañal. Entrenador Magí Serra, toda la suerte del mundo para tu equipo.
Venga, muchas gracias, un placer.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Casi hemos alcanzado el ecuador de nuestro programa, son las 15:44, 40 segundos. Hay que hablar de ciclismo porque la ciudad, la localidad de Almagro, en la provincia de Ciudad Real, vuelva a ser también en el año 2019 el punto de estreno, el punto de partida para el Vigo Rías Baixas. Hablamos de ciclismo, hablamos de un club que espera hacerlo bien durante los próximos meses. Manager deportivo, Gorka Beloki, muy buenas tardes, Gorka.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues un debut que me imagino que para los corredores era largamente esperado, porque es la hora, digamos, de empezar a reflejar en la carretera el trabajo de base, el trabajo de pretemporada que habéis realizado en las últimas semanas.
Así es, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es que es el debut ansiado de tantos meses de trabajo, de tanto volumen, de la cabeza tener... en mente todo de plasmar el trabajo todo en la carretera y ya nos quedan poquitos días y arrancamos ya con el circo, ¿no?
Como manager deportivo que eres en Rías Baixas, te pregunto, ¿ha habido muchas bajas, ha habido muchas incorporaciones? ¿Qué Rías Baixas en su versión 2019 vamos a ver a partir de este fin de semana? Primera prueba, Memorial Manuel San Roma, prueba de dos jornadas. ¿Qué Rías Baixas quieres que veamos sobre la carretera?
Bueno, pues sobre todo vamos a ver un Rías Baixas joven. Vamos a ver un Rías Baixas con muchísimas ganas, de ansiosos de victoria. Un equipo, la verdad, con un saber hacer, yo creo que sobre todo, vamos a leer las carreras de una manera bastante más agresiva. Y yo creo que, al final tenemos corredores de una talla muy importante que nos puede permitir el pensar y actuar de esa manera, ¿no? A partir de ahí, yo creo que, la carretera nos va a dar esas condiciones, la carretera nos va a marcar la dirección que tenemos que marcar y sobre todo, mentalmente y sobre todo con muchísimas ganas de este año ser, ¿por qué no?, uno de los mejores, seguir siendo uno de los mejores equipos de España.
El año pasado conseguisteis en el Manuel San Roma, en este Memorial, la victoria en la clasificación general, la logró el catalán Francesc Zurita. El hecho de defender a nivel colectivo, a nivel de maillot, esa victoria de hace 12 meses, ¿os responsabiliza todavía más a intentar hacerlo bien?
No, yo creo que cada uno, los años son totalmente diferentes. El año pasado había corredores como Fran o como Chava, que al final eran corredores muchísimo muy rápidos. Este año tenemos escaladores en su pura esencia. Yo creo que estaremos, batallaremos, lógicamente vamos a ser partícipes de la carrera, pero sí que nuestra mente está muy en mente a partir del día 24 de este mes, que es donde comienza la Copa España. Verdaderamente ahí es donde tenemos que ver el Vigo Rías Baixas con muchísimo hambre y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien.
Fíjate, de alguna manera, por ahí quería enfocar mi siguiente pregunta. Último test este Memorial Manuel San Roma antes de que arranque la Copa de España. Es cierto que la temporada es muy larga, pero hacerlo bien en esta Copa de España es el primer objetivo parcial del Rías Baixas 2019.
Mira, para nosotros todas las carreras que corramos son muy importantes, son prioritarios absolutamente todo, pero sí que es verdad que este año nos hemos marcado la Copa de España, la general de la Copa de España, porque creemos que con corredores como Carlos Cobo, Samuel Blanco, Sebastián Moyá, tenemos varias opciones de poder pensar en ello y por qué no pensar en amarillo, ¿no? Vamos a intentarlo, creemos que ahora mismo todo lo que se ha trabajado durante todo el invierno va muy bien encaminado, entonces vamos a ver si todo el trabajo nos acompaña y lógicamente la Copa España va a ser el punto principal y sobre todo más importante esta primera parte, ¿no?
Gorka, para que no se me enfade nadie, tú procedes de Euskadi, que para mí es la cuna, la meca del ciclismo español, podríamos decir una de las cunas y una de las mecas. En esta tu primera experiencia dentro del ciclismo gallego, ¿has podido efectuar un primer diagnóstico de cómo está este deporte en Galicia, de si hay bases, si hay corredores de futuro, si hay motivos para sentirnos moderadamente optimistas a medio plazo?
Bueno, lo que está claro es que al final el trabajo no es cosa de un solo año. Yo creo que el trabajo con la base hay que trabajarlo durante muchos años, mimarlo, verdaderamente acariciarlo. Y yo creo que nosotros este año hemos dado ese paso, ¿no? De poder trabajar con gente muy joven, de ver el ciclismo de otra manera, de ser ansiosos y ver los brazos los tienen que levantar corredores jóvenes. Entonces, ahí es donde que esos críos que corren en escuelas, cadetes juveniles, vean que es posible levantar los brazos bien jóvenes y que sobre todo pues que tienen un equipo, sobre todo en el Vigo Rías Baixas, que bueno, pues que tienen las puertas abiertas para ese trabajo, ¿no?
Manager deportivo Gorka Beloki, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gorka Beloki, el manager deportivo del Rías Baixas, que arranca la temporada 2019 este fin de semana en Almagro. Allí se disputa la vigésima edición del Memorial Manuel San Roma. Son las 15 horas y 50 minutos y aquí seguimos como todos los días en COPE con más información deportiva local.
Para los mecánicos, para los neumatiqueros, para los carroceros, para los pintores, para los de inyección, para los eléctricos. Sea como sea tu taller, Recambios Ochoa. Necesites lo que necesites en Recambios Ochoa. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos!
Tiene buena pinta la edición número 42, repito, la edición número 42 del Trofeo de Campo a través San Miguel de Oya. Se va a disputar este domingo a partir de las 10 de la mañana. Lo organiza el San Miguel, la Sociedad Deportiva San Miguel de Oya, y tiene buena pinta porque aún sin cerrar el plazo de inscripción, el plazo concluye mañana a las 10 de la noche, sumando atletas de todas las categorías, en torno a los 400 participantes van a competir en un circuito establecido en los campos Loureiro Camino de Verdella de la parroquia viguesa de San Miguel de Oya. En lo que a nombres propios se refiere, se han inscrito, esperemos que también participe, como más destacado en categoría masculina, Hugo Souto, Carlos Porto o Iván Roade; en categoría femenina, Sandra Mosquera y Leticia Fernández.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Hay temas que creíamos estaban enterrados y, pese a los muchos años de experiencia en esta profesión, a veces pecamos de ingenuidad. Baldo Otero, vicepresidente del Gran Peña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mesa arriba, mesa abajo, hace un año el Gran Peña denunciaba la delicadísima situación deportiva por la cual atravesaba al no poder disponer de una instalación deportiva en la que poder trabajar, en la que poderle dar cabida a sus equipos de cantera. Todo parecía, después de un tire y afloja con el Concello de Vigo, todo parecía que se había solucionado. Nueva instalación, campo de Carballal. Insisto, todos los males parecían haber desaparecido. Pero, señor vicepresidente, señor Otero, don Baldo, nos hemos equivocado de medio a medio, ¿no? Los problemas y la pesadilla continúa, aún habiéndose ya establecido en Ocarvallal.
Sí, o sea, de hecho, bueno, tuvimos algunos problemas al principio, por el tema de que el ayuntamiento pues quería cobrar, cuando nosotros antes no pagábamos absolutamente nada. Pero bueno, ese tema en principio se había solucionado, gracias a que el alcalde lo decidió así. Pero el problema de la instalación es tremendo ahora mismo. O sea, desde que comenzó desde que abrieron la instalación, o sea, la bomba de agua de riego no funciona. Ha habido robos de focos y demás que los han repuesto. Pero tenemos otros problemas añadidos porque el agua de las duchas no funciona, o sea, o está hirviendo o sale helada, la luz se va continuamente, o sea, con los problemas correspondientes de que los chiquillos se pueden caer, porque se hace de noche, evidentemente. Incluso en los WCs, el agua sale caliente, o sea, es tremendo. O sea, nosotros no podemos, o sea, los padres estos días que ha llovido tanto la semana pasada, o sea, tenían que llevar a los chiquillos a duchar a casa y están, bueno, contra nosotros, pero de una forma, dicen que van a abandonar el club, que nos van a dejar, o sea, sin pagar las cuotas, etcétera, etcétera. Ellos nos han echado una mano siempre y ahora, o sea, si nos hemos abocado, pues no sé, a la desaparición de las categorías inferiores es que es imposible. O sea, no podemos disponer de un campo. Es más, cuando nombramos los partidos para el fin de semana, el ayuntamiento normalmente nos los cambia, porque ellos quieren optimizar, porque tienen una persona que va allí y los ponen a las horas que ellos les interesa. Y a nosotros a veces eso nos crea un problema, porque a veces tienes chiquillos que pueden jugar un sábado, sábado y jugar un domingo, jugar, o sea, en distintas fechas. Y, o sea, nos, tenemos muchísimos, muchísimos problemas, muchísimos problemas.
Yo, no, iba a decir que yo ya no sé qué decir después de esta larga exposición del vicepresidente del Gran Peña. Hablamos, como periodista podría decir, hablamos de una instalación recién inaugurada que ha costado dinero y que presenta graves deficiencias, pero las deficiencias que usted me ha apuntado son deficiencias de capacidad o de incapacidad de gestión, de solucionarlas, de arreglarlas. No sé qué le pueden decir a los responsables, a la directiva del Gran Peña, desde la Concellería de Deportes. Es una instalación municipal y tiene que ser el interlocutor válido del Gran Peña.
Sí, esto, el tema es que, bueno, el tema del agua del camp de riego, evidentemente es un problema desde el principio, con lo cual, o sea, no se riega el campo, el caucho es apelmaza, por lo tanto, cuando llueve se forman charcos. O sea, no se ha esto peinado la hierba para nada. O sea, eso ya es un problema, pero fíjate, hasta si quieres es un problema secundario. El problema de ahora es muchísimo más grave, porque lo que no puedes estar es sin poder ducharte, o sea, tener problemas de luz. Es que la verdad es que el ayuntamiento nos dice que es un problema de Fenosa, que yo lo puedo entender, o sea, que sea un problema de Fenosa. Pero tendrán que solucionarlo ya, o sea, es que nosotros no podemos estar en esta situación. Nosotros estuvimos fuera, cuando estuvieron haciendo la obra, estuvimos fuera en Guizán, o sea, y pagamos 8.000 euros de alquiler. A nosotros nadie nos ha devuelto ese dinero, o sea hemos perdido 8.000 euros. Y ahora nosotros no podemos ir afuera a hacer la misma gestión, porque es que no tenemos capacidad económica. O sea, yo, de verdad, o sea, cuando inauguraron el campo, o sea, vimos la luz, pero es que ahora lo vemos un túnel tan oscuro, que yo es que no sé dónde vamos a parar.
Baldo, el mensaje que está transmitiendo, que yo creo entender está transmitiendo, es de impotencia, de rabia contenida, de haber ya tocado todas las puertas y no saber qué hacer.
O sea, con concejal yo lo entiendo, o sea, su postura, diciendo que es un tema de Fenosa, pero yo digo, o sea, tendría que solucionarlo ya. Es que nosotros no podemos, o sea, tenemos que disponer de un campo donde podamos trabajar. O sea, es que no sabemos qué hacer. O sea, y lo triste es que los padres, ya te digo, tenemos muchos niños que se van a la situación que se van cuando terminan de entrenar. Y los padres se quejan, lógicamente, y al quejarse, oye, es que nos dicen, mira, vamos a dejar el club porque esto no puede ser. O sea, nos echan la culpa a nosotros. Si nosotros no tenemos culpa ninguna. O sea, es que no sabemos lo que hacer. O sea, yo, fíjate, o sea, añoro el campo de tierra porque lo gestionábamos nosotros y nosotros hacíamos lo que queríamos. No era bueno, pero por lo menos vivimos más tranquilos. Ahora es que es tremendo, tremendo.
Este es el país, yo lo he dicho muchas veces, es el país más rico del mundo. Gastamos una partida económica desde el Concello en su día, se dijo que rondaba el 1.000.000 de euros. Hacemos o dotamos de hierba artificial a un campo, lo dotamos de instalaciones complementarias nuevas, no las cuidamos, están defectuosas, se van a deteriorar. Pues así se sigue escribiendo en la España deportiva la historia en este año 2019. Si la denuncia sirve para algo, bienvenida sea. Baldo Otero, vicepresidente del Gran Peña, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Son las 15 horas y 59 minutos, todavía tenemos tiempo para deciros que la deportista gondomareña de Siré, Vila Recuerdo, deportista que sufría la amputación de una pierna, ofrece esta tarde, a partir de las 7:30 de la tarde, a partir de las 19:30, una charla en el Centro Comercial Gran Vía. Allí sortearán 10 ejemplares de su libro, Lo único incurable son las ganas de vivir. Además de sus experiencias, deportivas, Desiree Vila tendrá que hablar de lo que le espera en el futuro, y el futuro pasa por intentar conseguir billete para la Paralimpiada, que se va a celebrar el próximo año. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Volvemos mañana. Un saludo, buenas tardes, feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.